Hola nuevamente, mi nombre es Javier Andrés Cáceres Alvis. Este es mi blog, jacase.wordpress.com. Mi Twitter es arroba jacase. Entonces, esta es la segunda serie de videos para aprender a programar en C Sharp. Esta serie está dedicada a fundamentos de .NET específicamente. Bien, los fundamentos de .NET. Vamos a revisar los 7 elementos que hay en esta diapositiva. La primera pregunta es, bueno, ¿y qué es .NET? ¿Qué es eso? Bueno, empezaría por decir que no es un dominio, no es el dominio .NET. Cuando dicen .NET, realmente están refiriéndose al .NET Framework. Entonces, ese framework, al final del día, es una colección de clases. Son muchas clases, muchas funciones, muchísimo código escrito por Microsoft y por y varias empresas durante pues, muchos años. Y todas esas clases le proveen funcionalidad que uno puede necesitar cuando está utilizando un programa. Entonces, en .NET, se puede escribir lenguaje. Perdón, se puede escribir en diferentes lenguajes. Puede escribir en C Sharp, puede escribir en Visual Basic, puede escribir en diferentes lenguajes y todo el código se puede reutilizar. La idea es diferentes lenguajes y una sola plataforma. Y esa plataforma es Windows. Si pensamos un momento en Java, Java es pues, todo lo contrario. Ellos piensan en un solo lenguaje que es Java y muchas plataformas. Cuando digo plataformas no quiero decir form factors, sino quiero decir plataformas. Son Windows, Linux, Mac. El manejo de memoria en .NET es automático. Esta es una gran diferencia respecto a C++. Así como antes comentábamos que C Sharp no permite herencia múltiple, C++ sí permite herencia múltiple. El manejo de la memoria aquí es automático. Quiere decir que normalmente creamos un nuevo objeto. Se termina esa función, o sea, nos salimos de la última llave de cierre y ya, no nos preocupamos con qué pasa con ese objeto. ¿Por qué? Porque .NET tiene un sistema de finalización de objetos no determinístico. Pues básicamente cuenta las referencias a un objeto y cuando ya nadie lo está utilizando, entonces automáticamente lo elimina. Es una de las tareas del CLR, que es un componente de .NET, es el Common Language Runtime. Esto pues hace que sea más fácil porque no hay que preocuparse por la memoria comparado con C++. Todas los diferentes tipos que son como building blocks para .NET, todo, inclusive los value types, integers, estructuras, demás, los reference types como strings y otros, todos esos están guardados en algo que se llama BSL, que es algo así como Base Class Library. Ahora, tenemos mucha funcionalidad, diferentes tipos de namespaces, o sea, system punto muchas cosas. Así que existen muchos assemblies con mucho namespace, con mucha funcionalidad. Ahora, no, normalmente uno en el día a día no utiliza todo lo que hay, sino uno utiliza solo un subconjunto de lo que hay. Entonces, si tenemos en cuenta todo lo que hay dentro de todo ese universo de funcionalidad que hay, una de las más comunes es el acceso a datos. ¿Por qué? Pues porque todas las aplicaciones necesitan acceder a datos. Entonces esa parte se conoce históricamente como ado.NET. Entonces ado.NET es básicamente un modelo de objetos. Cuando digo un modelo de objetos quiere decir que tiene un montón de clases con un montón de funciones que le permite acceder a SQL Server, Oracle, MySQL y otros tipos de datos genéricos como OLDB y ODBC. OLDB y ODBC, si no saben qué es, vayan a su control panel de Windows, vayan a un icono que dice herramientas administrativas y verán algo que dice ODBC. Si ustedes le dan doble clic, se dan cuenta que es algo así como un puente. Es una otra forma de conectarse a las bases de datos. Los anteriores, SQL Server, Oracle, MySQL, son bases de datos como tal, motores de bases de datos. Cambio de ODBC es como un puente para llegar hasta esos motores de bases de datos. Ahora, Tenemos ADO.NET, que me permite interactuar con bases de datos. Entonces, encima de ADO.NET se construyó algo que se llama el Entity Framework. El Entity Framework hace un mapeo del mundo de objetos al mundo relacional. ¿Qué quiere decir eso de mapeo? Quiere decir como traducir. Entonces resulta que estamos hablando de objetos y programación orientada a objetos. Todo es un objeto, como nuestro objeto cajero, como nuestro objeto employee. Pero cuando estamos hablando en el mundo relacional, cuando estamos hablando de bases de datos, las bases de datos funcionan diferentes. Una base de datos tiene tablas y una tabla tiene registros. Entonces, para convertir de un objeto a un registro, ese proceso es lo que se llama mapear. Y normalmente se reduce, el acrónimo es ORM, Object Relational Mapping o Mapper. Ahora, ¿qué es lo bueno de tener este ORM que se llama Entity Framework? Pues simple, los desarrolladores ya no tienen que escribir SQL específico para cada motor, sino que escriben. O sea, cuando digo SQL específico, SQL es un lenguaje de consulta de bases de datos, pero cada base de datos tiene sus particularidades. Entonces, para SQL se llama Transact SQL, para la Oracle se llama OPL SQL. Entonces, es un poco complicado mantener diferentes versiones de los scripts que van a las bases de datos. Si escribimos código con Entity Framework, pues el Entity Framework eso hace eso por nosotros, ¿sí? Para consultar datos y para escribir datos. Hay un subconjunto de ADO.NET del Entity Framework que es para consultar no solo datos de base de datos, sino datos de cualquier colección, cualquier origen de datos, que se llama Link. Link, Language Integrated Query. So, Link es el que me provee estas capacidades de consulta. Cuando digo capacidades de consulta, es Link, es el que me permite escribir cosas como where, seleccióneme estas columnas, seleccióneme dos columnas, seleccióneme los dos primeros records, seleccióneme el top 10, etc. Ahora, como hemos visto antes, hay diferentes tipos de APIs y diferentes tipos de funcionalidad. Entonces tenemos Windows Forms, Windows Presentation Foundation, ASP.NET, Windows Communication Foundation. ASP.NET es, pues, para aplicaciones web, WCF, es para, digamos, conectar máquinas que pueden ser clientes y servidores o otra cosa. Ahora, ASP.NET específicamente, ASP.NET es para aplicación, es para páginas web, es para servicios web. Eso quiere decir que necesita un servidor web. Ahora, cuando yo empiezo a hablar de servidores, puede empezar a sonar un poco extraño, pero son términos sencillos de entender. Por ejemplo, si estamos hablando de un servidor de archivos, quiere decir que es un archivo donde uno pone la información. Por ejemplo, OneDrive, por ejemplo, Dropbox, es un servidor de archivos. Presta archivos. Comparte archivos, sirve archivos. Servidor web, pues sirve o comparte aplicaciones web. Y las aplicaciones web pueden ser sitios web o páginas web. Entonces, ASP.NET se ejecuta en el IIS. Ahí es donde se ejecuta ASP.NET. Entonces, cada vez que uno escribe www.microsoft.com, se hace una solicitud. Se inicia un request que es esta flecha de inicio, la recibe el IIS. Entonces, el IIS, con la extensión a través de la configuración de las rutas, se da cuenta que eso es algo para ASP.NET. Entonces, llama a ASP.NET. Cuando digo llamar a ASP.NET, quiere decir este módulo ASP.NET y Andrés Corisapi.dll. Y pues bueno, ASP.NET tiene sus módulos, tiene handler, tiene otras cosas y eventualmente se responde y lo que se responde al cliente es HTML y CSS y JavaScript, perdón, son solo recursos pues para el cliente. Ahora, vale la pena mencionar que lo más importante del flujo que acabé de mencionar es que existe un cliente que puede ser usted en su computador, amigo, o puede ser. O puedo ser yo también. Somos clientes. Cada vez que escribimos, no sé, microsoft.com, la solicitud está buscando un servidor. O sea, se envía una solicitud a una máquina que es diferente a mi máquina. Eso quiere decir que hay cierta latencia, ¿sí? Dependiendo de muchos factores, la página puede abrir muy rápido, puede abrir despacio. Y eso quiere decir que es una función, funcionan como mitad y mitad. La mitad del trabajo la hace el explorador, o sea, usted o yo escribiendo cosas en el explorador, y la otra mitad es código que se ejecuta dentro de ASP.NET, o sea, ese es el servidor, que se hacen las, digamos, se ejecuta el código y lo que se devuelve ya al final es lo que mencioné hace un segundo, HTML, JavaScript, CSS, más el resultado ya de haber ejecutado ese código. ¿Okay? Ahora, utilizando eso es más o menos la funcionalidad de ASP.NET, construir sitios web. Ahora tenemos Windows Communication Foundation. Y es para recibir, enviar datos. Ahora, si empezamos a hablar de recibir y enviar datos, parece que estuviéramos hablando de un subconjunto de los servicios web, pero no es así. Enviar y recibir datos no solamente se puede por servicios web, también se pueden por otros protocolos. O sea, los servicios web es básicamente TCP. Perdón, HTTP. Pero pues existen otros mecanismos de comunicación como UDP, como TCP, etcétera, otros protocolos de red. Entonces WCF me permite comunicar diferentes tipos de mensajes a través de diferentes protocolos de red. El proceso de compilación es muy simple. Ese es en .NET el compilador toma el archivo con el código en C Sharp, lo compila, pero no lo compila a cualquier lengua, no lo compila a código máquina, sino que lo compila en algún intermedio que se llama Intermediate Language. Es muy parecido al concepto en Java de bytecodes. Luego, este Intermediate Language se guarda en un assembly, y el assembly se guarda en una DLL o en un exe. Después, cuando se va a ejecutar, entonces cada máquina tiene como un traductor. Entonces esa máquina coge ese intermediate language y genera las instrucciones específicas de cada máquina y se ejecuta el código. Tenemos ensamblados privados y ensamblados públicos. Podemos organizar el código en namespaces. De nuevo, se puede escribir código en Notepad, pero no es muy productivo. Y el código en Visual Basic se guarda en archivos .vb y en C Sharp se guarda en archivos .cs. Bien, ahora vamos a volver a escribir nuestro ejemplo de archivo, pero ahora en versión Windows. Hasta el próximo video.